Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reaparece el agua en Maicí tras protesta de madres con sus hijos.
Rusia habría seguido reclutando cubanos para la guerra en Ucrania, según hackers ucranianos.
Amnistía Internacional pide apoyo mundial para una Cuba sin represión.
Asegura Estados Unidos que solo se puede hablar de un alto al fuego en Gaza si jamás libera a todos los rehenes.
María Corina Machado consolida su triunfo en primarias de la oposición y el régimen de Maduro dice que sigue inhabilitada.
España propone a la Unión Europea estudiar el levantamiento de sanciones a Caracas.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en este martes 24 de octubre del año 2023. Con informaciones de Cuba y del resto del mundo, aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Llegan camiones cisternas y tanques para almacenamiento a comunidad guantanamera que protestó el domingo por falta de agua potable y otras necesidades. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes en la comunidad Adriano Galano Cautín, conocida como La Favela, en Maicí, provincia de Guantánamo, lograron que este lunes llegaran al lugar camiones cisternas con agua potable tras protestar cerrando una de las vías de acceso a la localidad en la tarde del domingo, exigiendo a las autoridades una solución ante la escasez de agua y alimentos. Una de las manifestantes, Yadiuska Domínguez, quien es madre de tres niños, así lo dijo a Martí Noticias.
Que hicieron fue llenar la cisterna y mandaron a buscar cuatro pipas más y fue que echaron agua. Y todavía la mitad de la gente no ha cogido agua aquí. Ya tienen hasta tanque para las personas que no tienen tanque. Ayer hicieron un listado para darle los tanques.
Testa se dio a conocer a través de videos posteados por Yadiuska en redes sociales. Yadiuska nos aseguró que el lunes fue amenazada a consecuencia de estos videos.
Fueron los jefes de la policía y los jefes del gobierno que vinieron ayer también, el primer secretario del partido, la del agua, seguridad del estado hasta de Guantánamo. Vinieron y me dijeron que si yo seguía subiendo videos me iban a buscar todas las cosas de mi vida, todas las cosas iban a averiguar y lo iban a subir también a internet. Y dice, no, te estamos diciendo, porque si tú sigues haciendo videos tú puedes ir preso, porque eso es delito. Hay varias formas de tú hablar con nosotros. Le digo, mira, yo me cansé de llamarlo a ustedes y ustedes nunca hicieron caso. Y como yo, todo el mundo, ¿por qué tuvieron que esperar a que se formara esto para ustedes venir a encargarse de la comunidad?
Según nuestra entrevistada, en la comunidad La Favela, fundada en 2020, de las 89 viviendas que integran el poblado, solo unas 20 cuentan con cisternas construidas por esfuerzo propio, algo que alivia a los pobladores cuando no tienen acceso al agua ni por camiones cisternas ni a través de tuberías que llegan a las casas. Conversamos además con Roilma Furones, quien también estuvo presente en la protesta del domingo.
Tengo cinco niños y un viejo postrado. De 5 años que tenemos de estar viviendo aquí, nunca me han podido dar un tanque. El cubo me lo partieron, que eran 2 cubitos lo que yo tenía, me partió. El policía me partió el cubo.
Intentamos comunicarnos con la unidad de la policía y el gobierno del municipio Maicí, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Jessica, quien también vive en La Favela, nos aseguró que cada mes es el mismo problema con el agua.
Aquí la ponen cada 45 días, depende, pero es que ya no aguantamos más, todos los meses es lo mismo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un grupo de hackers ucranianos, Resistencia Cibernética, ha vuelto a filtrar documentos a la comunidad de inteligencia internacional InfoNapal que indican que Rusia habría seguido reclutando a cubanos para la guerra en Ucrania. InfoNapal, que el 6 de septiembre pasado reveló las identidades de 199 cubanos contratados por el ejército de Rusia, señala que los hackers ucranianos obtuvieron fotografías de los pasaportes de al menos otros 59 cubanos que llegaron a la ciudad rusa de Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre para firmar un contrato. Así que hablemos más ampliamente de esta información con el periodista experto en temas de Europa del Este y además subdirector de la Oficina de Transmisiones para Cuba, Álvaro Alba, que nos acompaña en nuestros estudios. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias a ambos. Y bueno, efectivamente, la noticia vuelve a ser titular en el mundo, el tema de los mercenarios cubanos, que a pesar de las declaraciones de las autoridades cubanas de que hay una investigación, que hay 17 detenidos, estos hackers ucranianos que han venido trabajando hace tiempo buscando esta información, están presentando los pasaportes de otros 59 cubanos adicionales que estuvieron viajando desde Varadero, y ahí presentan los tickets, los billetes de avión, entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre. Mientras que en La Habana, el 14 había una declaración de la Cancillería, el día 9 había otra declaración.
El 4 de septiembre. Además, lo voy a leer literalmente, Álvaro, si me lo permites, la Cancillería. Dijo que Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania y actúa de manera enérgica contra quien desde el territorio nacional participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país.
Bueno, precisamente entre los documentos hay de un muchacho de 19 años, Yasser Alejandro Paneque López, que el 21 de septiembre, después de haber Cuba iniciado esa famosa investigación que hay detenido, se monta en el vuelo 556 de la aerolínea Norwing, una aerolínea rusa, para ir desde Varadero hasta el aeropuerto Sheremetyevo, aeropuerto internacional de Moscú. Estos jóvenes, los hackers ucranianos, han determinado que ya 11 están enlistados en Tula, donde está dislocada la 106 División Aerotransportada Rusa, que como se publicara en Martín Noticias el mes pasado, es donde se han concentrado todos los cubanos. Los propios rusos les dicen que es la Legión Extranjera, donde están ellos, y los cubanos siguen allí. O sea que aquí hay una contradicción entre lo que está diciendo la Cancillería cubana, lo que está diciendo la Fiscalía en la isla con sus investigaciones y la realidad que están presentando con hechos y con datos los hackers ucranianos que han logrado publicar las fechas de vuelo, los pasaportes de los cubanos, las rutas por las que están llegando, así como la estadía. Muchos de ellos, por ejemplo, ellos alegan de que no todos volaron de Cuba. Hay muchos de los que viven en Rusia que han ido a combatir a Ucrania.
Ahora, Álvaro, sobre eso quería preguntarte. Estos muchachos son extremadamente jóvenes. ¿Están utilizándolos en la primera línea de combate o están envueltos en el conflicto hasta donde se sepa, en labores de apoyo, suministro, hasta donde se sepa? ¿Cuál es la función de estos muchachos?
Mira, están enlistados en el ejército ruso como contratistas. O sea, el ejército ruso está participando en una invasión a un país vecino, a Ucrania. Los cubanos están enlistados en el ejército ruso. Indiscutiblemente que hasta ahora no hemos visto uno en la primera línea de combate. Ninguno ha sido detenido por los ucranianos, no ha sido arrestado, pero sí le están dando lo que se le llama el apoyo logístico, que son los que preparan todo lo que es el habituallamiento del ejército. Y esta división, la 106 División Aerotransportada, que está basada en Tula, en la ciudad de Riazán, sí ha estado involucrada desde el inicio de la batalla.
Ahora, Álvaro, quiero preguntarte, ¿qué les ofrecen a estos jóvenes para
le ofrecen la ciudadanía rusa. Si participan en el combate, le ofrecen un incentivo monetario de casi $2,000 al mes y también la promesa de traer a sus familiares a vivir a Rusia. Uno de los que los ucranianos ponen el ejemplo, siguiendo la ficha en las redes sociales del muchacho, él quería ser fotógrafo y había publicado fotos en Cuba, etcétera. Y aquí, irónicamente, los ucranianos le dicen que por favor que siga tomando fotos y que publique dónde es que están dislocados todos los cubanos, en el frente de batalla, claro. Si siguen allá. Pero sí, son jóvenes, la mayoría, que ante la falta de recursos que hay en Cuba, se enlistan en el ejército ruso a ir a combatir.
No necesariamente hablan ruso estos muchachos.
No hablan ruso.
Quiero apuntar algo.
Muchos de ellos no hablan ruso. Algunos, sospecho que los que vivan ahí en Rusia durante más de un año, por lo menos tengan algún hábito de hablar o de entender.
¿Se sabe algo de las 17 personas arrestadas en Cuba, precisamente, que estaban vinculados a este tipo de contratación?
No se ha dado más información, excepto de aquel reportaje que hiciera la televisión cubana, donde el padre alegaba que su hijo, después de una noche de conversación en la seguridad del Estado, desistió ir a combatir a Rusia. O sea, combatir a Ucrania en las filas rusas.
Interesante el tema, seguiremos ampliando porque seguirá saliendo más información, esperemos.
Los hackers ucranianos seguirán trabajando entonces.
Y nosotros aquí informaremos. Sí. Gracias, Álvaro, por acompañarnos en este informativo de Martín Noticias. Con 10 minutos, vamos a continuar ahora con más informaciones.
Familiares y defensores de los derechos humanos denuncian las condiciones infrahumanas que sufren presos por las protestas de descontento popular del 11 de julio de 2021. Tomás Cardoso con la información.
Siguen los maltratos y abusos que sufren los presos políticos condenados por el 11J por órdenes de la seguridad del Estado. Informan sus familiares y activistas de derechos humanos. Elizabeth León Martínez, con 4 hijos procesados por participar en las protestas populares de la barriada La Guinera, alerta a la situación que enfrenta José Antonio Gómez León, cumpliendo 7 años por el presunto delito de atentado en el Combinado del Este, al que le han negado ya en 3 ocasiones el derecho a la mínima.
En este caso, José Antonio, no me le quieren aprobar la mínima. Lo pusieron como un atentado que no hubo, por gritar, esa es mi mamá, y defenderme que los policías me estaban dando golpes a mí. Lo tienen como un delincuente y no es un delincuente.
Yosvani Rosel García Caso, de 35 años de edad, cuentapropista, herrero de profesión, padre de 3 hijos, cumpliendo 15 años por el presunto delito de sedición, está en precarias condiciones en el penal de Cubací, en Holguín, afirma su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez.
En estos momentos las condiciones en Cubací son pésimas. La crisis de la gastritis, que hasta sangra. Le fui a entregar medicamentos que me fueron devueltos, no los reciben. Ahora me dice que lleva más de 20 y pico de días que no recibe los medicamentos de la presión. Mi esposo es hipertenso crónico, él se inflama donde se tiene líquido en su cuerpo. Al no recibir, le afecta su problema del corazón.
Mientras que el Consejo de Relatores de Derechos Humanos llama a la atención sobre la situación de 2 de los condenados del 11J. Se trata de Roberto Ferrer Gener, de 49 años de edad, que cumple 15 años de condena en el Combinado del Este por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños a la propiedad, residente en La Guinera. Explica el abogado Juan Carlos González Leiva.
Sobreviviendo en condiciones infrahumanas, de acuerdo con las declaraciones de su esposa Isabel Isidra, tiene la presión arterial por las nubes, que allí lo están matando de hambre y que lo privan hasta de sus medicamentos.
Así como la situación de Humberto Paz Gutiérrez, de 42 años de edad, que cumple 5 años de prisión por el delito de atentado por su participación en las protestas en Ciudad de Ávila y quien se encuentra en la prisión provincial de Canaleta, destaca González Leiva.
Continúa en una galera de confinamiento y castigo con la negación de todos sus derechos penitenciarios, incluyendo la asistencia médica. Sobreviviendo en condiciones infrahumanas, la policía política continúa negándole la mínima severidad.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Amnistía Internacional declaró en la plataforma X que se une a la solidaridad global por una Cuba sin represión, exigiendo a Miguel Díaz-Canel la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por defender el pleno respeto a los derechos humanos. Este mensaje de amnistía viene acompañado por un video que recuerda que Cuba será sometida en noviembre al examen periódico universal, un mecanismo de monitoreo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el video, Amnistía denuncia que la represión en Cuba ha incrementado en años recientes. Cientos de personas que protestaron el 11J siguen tras las rejas y el gobierno sigue tomando medidas para suprimir el disenso.
La lucha por los derechos humanos en Cuba se ha intensificado en años recientes. Nuestro informe al Examen Periódico Universal de Cuba en 2023 arroja luz sobre la escalada de la represión y la crisis en el respeto y protección de las libertades fundamentales en el país. Mientras el mundo observaba, el pueblo cubano salió a las calles en julio de 2021, exigiendo cambios en medio de dificultades económicas y restricciones a necesidades básicas. Sus gritos de libertad fueron respondidos con represión. Según información recibida por Amnistía Internacional, más de 700 personas siguen encarceladas por su participación en esas protestas. el gobierno cubano introdujo un nuevo código penal en 2022, limitando aún más la libertad de expresión y reunión pacífica. Disposiciones como desacato y desorden público ahora conllevan penas más severas, sofocando el disenso. Activistas, disidentes políticos y periodistas viven bajo vigilancia constante, con sus movimientos restringidos y sus voces silenciadas.
Amnistía Internacional aprovechó este mensaje para exigir la libertad de todos los presos de conciencia, como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Losorbo, Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García. También exhortó al público a tomar acción y que se comuniquen con sus cancillerías para que sus representantes defiendan los derechos del pueblo durante el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 12:15, rápidamente vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Rangers de Texas clasifican a la Serie Mundial eliminando a los Astros de Houston. El pelotero cubano Adolis García ha sido seleccionado jugador más valioso de los playoffs y Arizona versus Filadelfia esta noche por el campeonato de la Liga Nacional. Todo esto y mucho más en los deportes a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
Y cuando son las 12:16 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo el lunes que solo se puede hablar de un alto el fuego en Gaza si el grupo Hamas libera a todas las personas que secuestró en Israel durante el ataque del 7 de octubre. Amplía la agencia AFP.
Para poder discutir un alto al fuego en la franja de Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso condiciones el lunes al movimiento islamista palestino Hamas sobre los más de 200 rehenes, algunos con doble nacionalidad, que milicianos secuestraron en Israel el 7 de octubre. Tenemos que tener todos los rehenes liberados y entonces podremos hablar. El lunes, el movimiento islamista palestino afirmó haber liberado a otras dos mujeres secuestradas en Israel, luego de que el viernes dejó en libertad a una madre y su hija estadounidenses, Judith y Natalie Ranan. Biden también se refirió a una llamada de teléfono con el Papa Francisco el domingo sobre la guerra entre Israel y Hamas y la situación humanitaria en Gaza. El Papa y yo estamos en la misma página. Estaba muy, muy interesado en lo que hacemos para abordar algunas de las crisis que enfrentamos, particularmente esta vez en Israel. Y le expuse cuál era el plan, cómo pensábamos que deberíamos proporcionar el tipo de asistencia que Israel necesita. Y el Papa apoyó en todos los ámbitos lo que estábamos haciendo. Además de los rehenes secuestrados, el ataque de Hamas dejó más de 1.400 personas muertas en Israel y las autoridades israelíes respondieron con bombardeos a la franja de Gaza, que dejan más de 5.000 muertos según el Ministerio de Salud dirigido por el movimiento islamista palestino, que gobierna el enclave.
Mientras las tropas estadounidenses derribaron el lunes dos aviones no tripulados que apuntaban a sus fuerzas en Siria, el último de una serie de ataques contra bases e instalaciones norteamericanas en Medio Oriente, mientras aumenta la amenaza de una escalada en el conflicto entre Israel y Hamas. El secretario de prensa del Pentágono, el general Pat Ryder, dijo que las fuerzas respaldadas por Irán lanzaron dos drones de ataque contra la guarnición de Al-Tanf, los que fueron eliminados por los sistemas de defensa estadounidenses sin causar heridos.
Sabemos que estos son grupos respaldados por Irán y en última instancia responsabilizaremos a Irán, agregó el general Ryder. El ataque es al menos el quinto lanzado con drones o cohetes contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente en una semana.
Y Estados Unidos impuso sanciones que limitan los programas de aviones no tripulados y misiles de Irán en respuesta al respaldo de la República Islámica a la invasión de Israel por parte de Hamas el 7 de octubre. Más detalles con Gustavo Cherkis.
El intercambio de prisioneros de la administración del presidente Biden con Irán apenas unas semanas antes del inicio de la guerra en Israel se enfrenta una vez más al escrutinio en el Capitolio. La senadora republicana Marsha Blackburn patrocina una legislación que volvería a congelar los fondos iraníes.
Sabemos que Irán financia a Hamas y, sin embargo, resulta desconcertante que esta administración se niegue a emitir una decisión formal para congelar los 6.000 millones.
El Tesoro de Estados Unidos ha dicho que bloqueará el acceso de Irán a los 6.000 millones de dólares en activos que actualmente se encuentran en Qatar. Sin embargo, el proyecto de ley del Senado busca un cambio de política oficial para impedir que Irán utilice los fondos. Si bien Estados Unidos no tiene pruebas directas que vinculen a Irán con el ataque del grupo militante a Israel, los legisladores siguen preocupados por su apoyo a largo plazo. A cambio de la liberación de 5 prisioneros, Estados Unidos acordó descongelar 6.000 millones de dólares en activos iraníes y transferirlos a Qatar como intermediario. La legislación para volver a congelar ese dinero cuenta con cierto apoyo bipartidista. El presidente de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Ben Cardin, dijo a La Voz de América que el dinero aún no ha sido transferido a Irán y que no lo van a liberar. Otros demócratas del Senado argumentan que el dinero envía un poderoso mensaje sobre las intenciones de Estados Unidos en la región. Así se expresaba el senador demócrata por Vermont, Peter Welch.
Se puso mucho cuidado en que ese dinero tuviera que estar protegido para que solo pudiera utilizarse con fines humanitarios, como medicamentos, alimentos y productos agrícolas. Si bien sí tenemos un adversario en Irán, hay iraníes que están sufriendo.
Por otra parte, los senadores republicanos no quieren al candidato del presidente Biden para embajador de Estados Unidos en Israel, el demócrata Chuck Lew, debido a su papel en la negociación del acuerdo nuclear con Irán en el 2015. Se espera que bloqueen su nominación cuando se someta a votación en un futuro próximo. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Continuamos con más informaciones ahora de América Latina. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, mantiene su ventaja en las primarias presidenciales, mientras el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que no podrá inscribir su candidatura por encontrarse inhabilitada. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En horas de la noche de este lunes, la Comisión Nacional de Primaria publicó su segundo boletín con el 64.8% de los votos escrutados, que le otorgaron a María Corina Machado el 92.56% de los votos de la convocatoria electoral.
El régimen de Nicolás Maduro insistió en que no podrá inscribirse en las próximas elecciones presidenciales, tal y como lo dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.
No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni media, ni 0,2, ni 0,1 posibilidad que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial.
Antes de conocerse el primer boletín, el candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, quien a ese momento solo había obtenido el 4.75% de los votos, calificó como un desastre la primaria opositora y dijo que no reconocería los resultados. Henry Ramos Ayub, secretario general del partido Acción Democrática, en el pasado uno de los dos partidos más importantes de Venezuela, marcó distancia de la posición asumida por el candidato a la primaria.
Estamos en desacuerdo con el desconocimiento que él hizo de los resultados electorales y que nosotros oficialmente estamos convencidos que los resultados son respetables y legítimos.
Pero ante la amenaza de que María Corina Machado no pueda inscribir su candidatura, dejó clara la posición de su partido para escoger a un sustituto.
Todas estas cosas habrá que pensar en su debido momento. Habrá que pensar tema de inhabilitación si es que no se resuelve.
Este lunes, María Corina Machado se reunió con los familiares de los presos políticos, a los que les aseguró que su prioridad será su libertad. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El gobierno de España ha propuesto a la Unión Europea estudiar el levantamiento de las sanciones a Venezuela en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, solicitó a los 27 la revisión de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro porque, según dijo, hay una evolución positiva del diálogo entre venezolanos.
He intervenido ante mis colegas para plantearles estudiar la revisión de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos en ese sentido y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos.
Al terminar el Consejo de Asuntos Exteriores del Bloque Comunitario, el canciller español dijo que Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, está de acuerdo en abrir el debate.
El alto representante ha estado de acuerdo con mi solicitud y ha avanzado que traerá ese estudio de revisión a un próximo Consejo de Asuntos Exteriores.
Se da la circunstancia de que las sanciones europeas contra Maduro se renovarán el próximo 14 de noviembre. Por tanto, el Consejo de Asuntos Exteriores, que se celebrará un día antes, deberá pronunciarse sobre la propuesta española. Según el acuerdo alcanzado entre el régimen venezolano y la oposición, las elecciones presidenciales deberían celebrarse en la segunda mitad de 2024. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y en Colombia, expertos están pronosticando que las cifras de migración hacia Centro y Norteamérica continuarán aumentando a pesar de las medidas anunciadas en la Cumbre Migratoria de México. Desde ese país, reporta Manuel Arias Naranjo.
Mientras más de 450.000 migrantes han cruzado este año la selva del Darién rumbo a la frontera sur de los Estados Unidos, las autoridades de los países de tránsito continúan en la búsqueda de alternativas para enfrentar la crisis. Álvaro Leyva, canciller de Colombia, anunció una nueva visita a Panamá para proponer medidas conjuntas a una situación que ya está suficientemente diagnosticada, pero sin tratamiento real a la vista.
Sabemos qué hacen las mafias, cómo desaparecen los niños, cómo violan a las mujeres. Como cuelgan en los árboles, hemos descubierto. De esta manera que allá voy, de allí ya le propondremos a los demás algunas iniciativas.
Para Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá, se espera que al cierre de este año la cifra de migrantes de ese país que crucen la selva rumbo al sueño americano se haya triplicado.
Las cifras de población venezolana en dirección al Darién año a año se han venido duplicando. Se calcula que para este año la cifra de salida de los venezolanos va a ser incluso 3 o 4 veces mayor que la del año anterior.
En medio de la crisis quedó en el ambiente la promesa del presidente venezolano Nicolás Maduro de reversar la migración si se levantan las sanciones contra su país, algo que ya su homólogo colombiano Gustavo Petro ha pedido en varias oportunidades.
Venezuela está en condiciones de reversar toda la migración o buena parte. Levántense todas las sanciones.
El presidente Gustavo Petro anunció que a principios de 2024 se realizará una nueva cumbre migratoria en Bogotá para profundizar en soluciones conjuntas a la crisis y resaltó que la lucha contra la pobreza y contra el cambio climático son fundamentales para combatir de raíz lo que él ha denominado el éxodo por hambre. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
No se ve que con el encuentro de mandatarios en Palenque, México, sobre la crisis migratoria, motive a una reflexión para frenar la oleada de personas que siguen llegando a Tapachula, aseguró a Martín Noticias AM el periodista Juan de Dios García desde esa ciudad fronteriza entre México y Guatemala. El comunicador denunció que pese a nuevos operativos para tratar de frenar la avanzada de los migrantes, también se sigue presentando la presencia de traficantes de personas y abusos por parte de algunas autoridades.
Después de esta reunión y todo, hemos estado observando, sobre todo en la margen del río Suchiate, que sirve de división política entre México y Guatemala, y precisamente en el municipio de Suchiate, estuvieron realizando en las últimas horas operativos para tratar, por un lado, de contener la migración, y por otro lado, lo están haciendo por otros caminos y otros modos y otras formas, están permitiendo las grandes movilizaciones con el apoyo de miembros del crimen organizado. La situación es muy, muy triste, dramática, impactante, porque no se ve que con este encuentro pueda servir para algo o pueda motivar a algo que orille a una reflexión. Lo que sí sabemos es que está llegando mucho cubano, pero están siendo movilizados por traficantes de seres humanos, pero también los están secuestrando, que los tienen retenidos en casas de seguridad, que aún con el CBP-1, no solo los cubanos, sino la mayoría de los migrantes son víctimas de acciones pues delictivas por personal del Instituto Nacional de Migración.
Son las 12:28 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Ucrania dijo hoy que los ataques rusos en 2 partes del país hirieron al menos a 8 personas. En la región de Jersón, los ataques de Rusia hirieron a 4 personas y en Kharkov a otras 4, dijo el Ministerio del Interior.
Ucrania y Rusia dijeron que sus ejércitos frustraron ataques de drones enemigos. Moscú afirmó que destruyó 3 barcos ucranianos en el Mar Negro y realizó una operación antisabotaje cerca del puerto de Sebastopol. Kiev aseguró que sus defensas derribaron 6 drones que Rusia lanzó desde Crimea.
Filipinas calificó a China de agresora, acusándola de aumentar las tensiones en el mar de la China Meridional y de provocar la colisión que dañó uno de los barcos de Manila durante una misión de reabastecimiento.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.